Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Questa è la storia di la mona che guarda il cielo, pulito dall'assenza di civiltà invadente. E si chiede perché lui non c'è stanotte. Non ci sarà domani e forse mai tornerà. La sua vita è un filo di lana, verde militare. Dal passamontagna arriva al sogalo di San Cristobal. A contare i morti senza volto. È un gioco molto pericoloso. In ogni strada tra l'erba marcia potrebbe essere il suo. Voleva un uomo e figli a fare il giro tondo, un uomo soltanto per lei, non il sogno di tutte. Voleva una casa in città, senza zanzare. Ramona ispira forte e pensa, non può essere sempre la stessa storia. Non credeva che la morte può camminarti a fianco. La morte più viva della vita. La montagna custodisce l'ultima speranza, l'unica ragione per una guerra di assurdità. Le voleva un uomo e figli a fare il giro tondo, un uomo soltanto per lei, non il sogno di tutte. Voleva una casa in città, senza zanzare.
Buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos de nuevo con ustedes para llevar una edición más del programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola de este Centro Universitario de la Costa Sur. Como todos los temas que abordamos, siempre buscamos que sean de gran interés para los diferentes sectores, tanto productivos desde el punto de vista pecuario, agrícola, y pues no estamos exentos de que debemos de tocar algunos temas de salud pública, dado que producimos alimento que es consumido por el hombre y que de una forma u otra algunos productos y algunos patógenos pueden estar involucrados en ese ciclo productivo que en el momento que llegan a la mesa de los consumidores podemos tener algún problema de salud pública. En el aspecto pecuario tenemos algunas enfermedades de todo tipo, desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista parasitario, gastrointestinales. Y pues creo que es de vital importancia hoy en día, ante la contingencia que estamos viviendo de confinamiento, y un tema que en los últimos años ha estado tomando mucho auge, lo que viene siendo el bienestar animal. Y también la evolución de la sociedad, pues ha tenido una convivencia mayor con sus mascotas. Por tal motivo, el día de hoy vamos a tocar el tema de algunas enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas por alguna de las mascotas que nosotros tengamos en nuestros hogares. Ante este confinamiento, bueno, pues existe mucha probabilidad de que ante esta cercanía, esta convivencia más continua, podemos tener algunos problemitas de salud que pudieran complicar nuestra salud. Para abordar este tema, tenemos la presencia del médico veterinario Joel Jiménez Ibarra. Buenas tardes.
Buenas tardes,
doctor. Es un placer que puedas compartirnos estos conocimientos, dado que tu experiencia, por ser el responsable de un laboratorio de análisis clínicos, desde el punto de vista especies animales, pues es importante qué tipo de padecimientos, tanto los caninos como los felinos, y algunas otras especies animales que están en los sistemas de producción para el consumo humano. Te dejo el uso de la voz. Me gustaría que mencionaras parte de estas enfermedades zoonóticas, que sabemos son muchísimas, pero en ocasiones corremos más el riesgo en algunas que en otras, y que de una forma u otra, bueno, existen algunas campañas, algunos controles sanitarios que ya se están llevando a cabo, tanto a nivel nacional, a nivel mundial, y principalmente pues aquí se ha profesionalizado mucho la clínica en pequeñas especies, que por tu actividad pues has fortalecido este sector. ¿Pudieras mencionarnos, hablando de los bovinos, cuáles son esas enfermedades zoonóticas que debemos de tener cuidado y cómo de una forma u otra se están controlando?
Sí, muy bien, doctor. Buenas tardes a todos, Radio Escuchas. Bueno, en bovinos tenemos dos enfermedades muy importantes que han sido pues tema nacional. De hecho, hay campañas nacionales para estas dos enfermedades. Estamos hablando de la brucelosis y de la tuberculosis bovina. Estas dos enfermedades pues han causado muchas pérdidas a la producción nacional. Durante ya muchos años el gobierno ha estado con estas campañas. Y pensamos que, bueno, se ha trabajado, yo siento que se ha trabajado muy bien en estas campañas, hablando de brucelosis y tuberculosis. Es una campaña que va de la mano, las dos. O sea, no se trabaja solamente brucela o solamente tuberculosis. Es una campaña permanente nacional que ha bajado mucho la incidencia de estas dos enfermedades. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que tenemos brucelosis en nuestro ganado? Pues el síntoma o el signo principal es el aborto de las vacas, de las vaquillas. Entonces esto nos puede decir que tenemos un problema de brucelosis. Hay otras enfermedades que pueden producir o provocar aborto, pero esta sería una de ellas. La tuberculosis puede cursar con un periodo un poco crónico, tira la cronicidad, y es un poco más difícil diagnosticarla, pero también está la campaña con lo que es la tuberculina bovina, que hace que podamos encontrar los animales que sean positivos y poco a poco ir limpiando nuestro hato. Por ejemplo, podemos encontrar, bueno, a mí me pasaba porque trabajé mucho tiempo en la campaña, como unos 10 años antes de poner un laboratorio, y me pasaba mucho que la gente, los ganaderos, decían que su vaca positiva salió limpia en el rastro y se molestaban porque decían, no tiene lesiones. Pero sabíamos o encontrábamos que a veces los focos son primarios, o sea, en pulmones se absorbe, se hace un núcleo y ya no permite que haya esa exposición, es una infección primaria. Pero ya cuando encontraban lo que le llaman la tuberculosis miliar, que es ya la que está generalizada en el cuerpo, pues ya era un animal que tenía que tirarse. En cambio, pues la brucelosis como tal no se encuentran lesiones en la canal. generalmente la bacteria se posiciona en lo que son los aparatos reproductores, entonces no se encuentran lesiones. Es más difícil en una en sacrificio de animales encontrar lesiones de brucela que de tuberculosis. Pero también sí es muy importante tener el control de esta porque pues, baja los abortos, menos producción de leche y hay muchas consecuencias.
Bien, y sobre todo pues el riesgo de la zoonosis,
así es,
¿verdad?
La salud pública.
¿Nos pudieras mencionar cuáles son esas vías de contaminación o a los riesgos que se expone el ser humano en el momento de estar consumiendo los productos que provienen de los bovinos y que de una forma u otra pues padecen este padecimiento, valga la redundancia, pero que en ocasiones, como tienes a bien mencionar, puede ser un poco asintomático y lo ven desde el punto de vista infección o padecimiento como asintomático.
Bueno, sí, en el principal, por ejemplo, en tuberculosis, la principal vía de infección sería la vía oral. Nosotros, pues, estamos acostumbrados o estaba acostumbrada la gente a consumir leche bronca, como se le conoce, leche bronca sin ningún, pues, sin hervirla o pasteurizarla, y eso es un foco de infección cuando se habla de una vaca enferma, porque no necesariamente una vaca sana que no esté tuberculosa, pues aunque te tomes la leche bronca no te va a pasar nada, pero sí. Una vaca que esté enferma, que no lo sabemos, tomamos leche y es la primera vía más fácil para contagiarnos, ¿sabes? Para enfermarnos. Ahora tenemos sistema de defensa también en nuestro estómago, ¿eh? Y eso también no quiere decir que en la primera toma de un vaso de leche que posible traiga bacterias nos vayamos a enfermar, pero es un riesgo que se puede correr.
Bien, ¿ya? Y precisamente a lo mejor algunas personas pudieran decir, bueno, ¿cómo es posible que un patógeno que afecta al aparato respiratorio, pues precisamente se esté eliminando por la vía o la secreción de la glándula mamaria, ¿verdad? Pero pues así son los patógenos, entran al torrente circulatorio y pues en un momento dado la vía de contagio, como bien mencionabas, era vía oral por el consumo de leches no tratadas, que a final de cuentas, bueno, hoy en día ya es una campaña que inclusive es requisito para la movilidad de cualquier bovino de una región a otra región, de que precisamente el productor tenga esa acreditación de que su hato está libre de brucela y tuberculosis.
Así es.
Bien, hablando de brucelosis, ¿qué nos puedes mencionar, doctor? Sabemos que pues afecta precisamente los ciclos biológicos reproductivos de los bovinos, pero es similar también, ¿verdad? En el humano, precisamente hay problemas de fertilidad con personas que se contagian de este padecimiento.
Sí, hay problemas de fertilidad también, muy muy similares a los de los animales, pero a veces llega un poco más allá, porque ha habido casos documentados de brucelosis es muy difícil dar un tratamiento de brucelosis a una persona, pues. Los medicamentos son tomados por meses o años, incluso años. Entonces, se ha llegado a saber de lesiones, por ejemplo, cardíacas por la brucelosis en humanos. Entonces, sí es muy importante cuidar esos aspectos de salud en los humanos. Yo, de hecho, tuve ganaderos que tenían brucelosis debido a sus vacas, a que ellos tenían un índice
hábitos.
Alto y a sus hábitos de consumo de la leche.
Bien, espero que estos comentarios sean extremadamente positivos, dado que pues hoy en día es muy común y pues a los consumidores de esos famosos pajaretes, pues que en un momento dado tengan el conocimiento y a la vez pues tomen sus medidas preventivas, ¿verdad? Cerciorarse de que precisamente a donde están acudiendo a consumir, ¿sí? Que de una forma u otra sea confiable el productor y que precisamente pues esté cumpliendo con los controles en estos dos padecimientos, ¿verdad?
Sí.
Tomando ya lo que viene siendo la zoonosis de las mascotas, ¿nos puedes mencionar, ya sea por medio de la especie canina o la especie felina, uh-huh, algunos de los padecimientos que se han presentado aquí en la región, dado que pues tu actividad te permite estar diagnosticando en algunos pacientes enfermedades de esa naturaleza?
Sí, mira, doctor, vamos a tomar en perros, hay una enfermedad por bacterias que es muy, ahorita está tomando mucho auge, se llama la Ehrlichiasis, transmitida por una bacteria, una rickettsia, Ehrlichia canis, o hay varios otros tipos de Ehrlichia, Ewingi, por ejemplo, y que estas pueden afectar al hombre, o sea, si es una zoonosis. Inicialmente, pues la estamos diagnosticando en los perros. Hay mucha Ehrlichia en perros y es transmitida por la garrapata. Entonces, aquí el consejo es que las personas y los niños, sobre todo que son los que juegan más con los animalitos, tengan mucho cuidado de que no exponerse a estos animales, a las garrapatas, ¿eh? Porque estas pueden, entre más tiempo estén sujetas a la piel de un niño, de una persona, entre más tiempo pase, es más posible que se puedan contagiar. Entonces, sí, afortunadamente ahorita, en la actualidad, hay productos muy buenos para combatir las garrapatas en los animales, tanto en los perros como en los gatos, y eso, pues poco a poco la gente ha ido haciendo conciencia, ya la gente va a pedir su pastilla para las garrapatas de su perro o el líquido para su gato, y eso ayuda mucho. Pero sí hay que estar muy bien preparados y cuidando los aspectos. A mí me ha tocado encontrar tripanosomiasis en perros.
Doctor, uh-huh, tenemos que ir a un corte, sí, y enseguida regresamos para seguir con los diferentes padecimientos. Sí.
Caminando entre los surcos de la frecuencia, vamos cultivando vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Doctor, regresamos haciendo una atenta invitación que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o bien llamando a los teléfonos 317-38-250-31, 317-38-265-32 o mediante WhatsApp al 317-121-2325. Doctor, mencionabas de la Ehrlichia, uh-huh, ¿sí? Me gustaría, antes de pasar a otro padecimiento, ¿qué sintomatología o nada más puede ser asintomático en la misma mascota con la simple presencia de ese ectoparásito? Uh-huh. Y pues, ¿de qué tamaño? Para no definir, o qué color puede tener, porque a lo mejor estamos acostumbrados a ver la Bófilus, que es una garrapata de mayor tamaño, uh-huh, pero pues a lo mejor el tamaño es menor en el canino, sí, o en el felino, uh-huh, y pues precisamente ahí es en donde podemos confundir, ¿no? Y por otro lado, la sintomatología que pudiera presentar. El humano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la garrapata que más afecta al perro es la Rhicephalus. Es una garrapata más pequeña y es la que transmite la Ehrlichia. La sintomatología en el perro es, pues, primero, si lo vemos al perrito, pues lo vamos a ver lleno de garrapatas en las orejas, la barriga. Pero la sintomatología es, por ejemplo, fiebre, es una anemia, que es una anemia peligrosa, porque a veces decimos, es una anemia por deficiencia de hierro, pero a veces se torna en una anemia hemolítica. O sea, está destruyendo eritrocitos y intervienen procesos inmunológicos medios complicados que a veces dicen, no, pues con hierro se va a curar, pero no. Entonces necesitamos evitar esa carga de garrapatas en nuestros animales. Entonces nos puede provocar una anemia severa que nos puede llegar a ocasionar la muerte de nuestra mascota. Así. Bueno, ha habido mascotas que se les tiene que transfundir sangre porque llegan a niveles de anemia de muerte.
Severa.
Entonces no hay otra más que hacer una pues ponerle sangre. Esa es por un lado. También hay otras enfermedades, hablando de enfermedades parasitarias muy importantes que son zoonóticas y que son un riesgo para los, sobre todo para los niños, porque los niños juegan mucho con sus mascotas. Estamos hablando de la toxocariasis, que es una enfermedad muy peligrosa que se puede transmitir simplemente con el niño que esté jugando con el perro, le toque un poco los pelitos y por ahí se lleva las manos a la boca y eso es muy peligroso. Aparte estaba revisando un poco la literatura y en humanos se dice que el hospedador es un hospedador paraténico y nos habla de que, por ejemplo, como no completan su ciclo biológico, estos animales son como larvas. Entonces, si tú quisieras hacerle un copro a un niño, un pequeño, para ver si tiene, por ejemplo, toxocariasis, pues no lo vas a encontrar, porque no completan su ciclo ahí, serían larva. Entonces, aquí tendrías que entrar a cuestiones de antígeno, anticuerpo, para poder descubrir. Esa es por un lado. Y la otra es el ancilostoma canino, que también estamos acostumbrados aquí en la región a que los perros se desparasitan, dizque, por ejemplo, al mes y medio o al mes.
Es un nacimiento.
Pero hay animalitos, por ejemplo, ancilostoma, que los animalitos ya nacen con ancilostoma, porque a través de la placenta o a través de la leche ya nacen infectados. Entonces un perrito que tiene 2 semanas que tiene ancilostoma prácticamente se está muriendo. Entonces necesitamos hacer buenos controles de desparasitación en nuestras mascotas para poder ir erradicando estos padecimientos que son graves, en los niños pueden presentar problemas serios.
Bien. Respecto a la otro padecimiento que mencionabas de uh-huh. el tripanosomiasis, ¿sí? Uh-huh. ¿En qué consiste y en qué especie la vemos?
Que eso se me ha hecho muy interesante porque tripanosoma es un parásito que la chinche hocicona, que la llamamos nosotros, tiene su nombre, no lo recuerdo muy bien, pero esta chinche, por ejemplo, sale en la noche y pues defeca en la piel de la persona que está dormida. Esta se rasca y se lleva el excremento a lo mejor a la boca y de ahí ocurre la transmisión. Antes se pensaba que era por picadura, pero no, es a través del excremento. Entonces hemos encontrado en todo el tiempo que tengo en el laboratorio, más o menos 7 años, 3 casos de tripanosomiasis en perros. Y si encontramos tripanosomiasis en perros, quiere decir que las personas de esa casa están infectadas. De hecho, pues le quisimos dar seguimiento a un caso de Ayutla, que llegó un perrito enfermo y traía tripanosomiasis. Y bueno, pues yo traté de contactar a la señora y decirle que fuera a los servicios de salud, porque en perros no hay tratamiento. Y en humanos es un problema crónico que deriva en la muerte también, porque daña el corazón y otros órganos. Pero sí es interesante encontrar, por ejemplo, este bicho que dices tú, no creo que esté en perros. Y sí lo hemos encontrado. Y es producto de esto. Entonces también, pues en los lugares de donde tienen pues teja o carrizo y todo ese tipo de cosas, fumigar contra la chinche para tener mejores condiciones de salud en esos lugares.
Bien, pues aquí podemos nosotros deducir de una manera muy empírica, uh-huh. dado los hábitos de las mascotas, en el momento que ese insecto esté en contacto ya sea con el felino o con el canino, pues los hábitos de limpieza son muy comunes, que ambas mascotas se hagan mediante su lengua, ¿sí? Entonces, pues esa comunicación hacia la vía oral, pues es mucho, es muy, muy corta, se puede decir, y pues se corre ese riesgo, ¿no? Y como tienes a bien mencionar, ahora, no quiere decir que todos esos insectos traen ese problema, pero sí es importante, y aquí, bueno, pues va el mensaje de que por desconocimiento de los diferentes bichos, insectos, o organismos vivos que no sabemos, por más benéfico que sea, pues puede ser transmisor de algún enfermedad. Problema de enfermedad y que sea de salud pública. Y ante lo atípico de algunos problemas, pues a veces pasa desapercibido, que como tenías bien a mencionar, tenemos algunas molestias, quizás leves, dolores de cabeza, cierta debilidad, flojera o falta de ánimo, que precisamente puede ser motivo de estos problemas de salud. Sí. ¿Alguna recomendación para los radioescuchas desde el punto de vista, pues, cuidados, acudir con los profesionales de la medicina veterinaria para una buena orientación, programas, calendarios de desparasitación, en fin, hacer cíclicos, algunos tipos de estudios clínicos, ¿verdad? Y de laboratorio principalmente?
Pues ahorita que estamos con esto de la pandemia del COVID, qué bueno que la gente está tomando medidas más fuertes de limpieza. Eso también nos ayuda a tener nuestros hogares más desinfectados. Pero sí, por ejemplo, en perros, tener buenos calendarios de vacunación y de desparasitación. Hay productos muy buenos en el mercado que ya no dejan mucho que desear. O sea, ya son tan buenos que hay unos que son mensuales, hay unos que son cada 3 meses para, por ejemplo, combatir la garrapata. Y para combatir los parásitos gastrointestinales, pues yo les recomiendo exámenes de coprológicos, coproparasitoscópicos, para ver qué bichos pueden traer y a partir de eso dar un desparasitante más específico. Pero si no lo hacen así, pues tener sus mascotas desparasitadas cada 2 o 3 meses. En los gatos se recomienda que sea mensual la desparasitación. Hay productos muy buenos también que ya son Purón, que desparasitan, quitan pulgas, garrapatas y también parásitos intestinales. Entonces, sí, tener muy buen control sanitario de sus mascotas para que los niños puedan jugar y tenerlos sin pendiente, pues, en la casa, ¿no? Como deben de estar ahí.
Ha sido polémico las dietas. ¿Algunas recomendaciones hablando de esa sanidad o higiene de los productos? Porque pues hay algunos hogares en donde acostumbran a estar suministrando desechos de comida orgánicos, con algunos contaminantes, y precisamente eso genera pues algunos ciclos de algunos insectos. En el mercado pues hay muchísimos alimentos comerciales, pero ¿qué pudieras decir en cuanto a esos hábitos?
Fíjate que ahorita que dijiste de esto de la alimentación, me llegó algo a la cabeza muy, muy interesante. Mucha gente damos, hasta yo a veces puedo decir que les doy algo, cuando estoy comiendo mi chuchito les doy algo, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, la gente que acostumbra ponerle mucha, por ejemplo, cebolla y ajo a su comida, y les damos esos desechos a los perros no toleran absolutamente nada la cebolla y el ajo, y les causa oxidación hepática. O sea, es grave. O sea, a veces dices, lo traigo porque le di de comer pollo con algo, y viene malo, viene intoxicado, el perro viene intoxicado. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de que hay cosas que nosotros no nos hacen daño, pero a nuestros perros sí, y tenemos que pues tener muchas reservas en este tipo de alimentación.
Bien, pues doctor, el tiempo apremia, se nos terminó. Sí. La disponibilidad aquí de lo que nos corresponde, pues agradezco tu colaboración y tu presencia.
Gracias a ustedes.
En producción, Andrea Elizabeth y Silvestre Díaz. En conducción, su servidor, Octavio Godoy. Y en operación técnica, Alberto Nieto y Benito Villaseñor. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima edición del programa Cultivando Vida.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.